Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la UN Radio y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Mira Teatro de la Lupe para presentar a nuestra invitada de hoy, Consuelo Castillo Ulloa, con su Castillo. Gestora cultural incansable, preocupada siempre por la promoción del cine nacional y latinoamericano. Hoy, fundadora y directora de DOCO, Agencia de Promoción y Distribución de Cine, una empresa que vela por la distribución de cine independiente. Muy querida, estimada y estimada Consu, me hace muy feliz tenerte en el programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras. Bienvenida.
Hola Armando, ¿cómo estás? No, yo también estoy muy emocionada de estar acá. Me acuerdo que siempre veía este programa y decía que me parecía como muy increíble toda la gente que siempre entrevistaba, y cuando entrevistabas a mujeres me parecía muy emocionante. Entonces, bueno, pues es como un sueñito ahí que se hace realidad también.
Perdona que no te crea, me parece que...
Querida Consu, ¿por qué escogiste Mira Teatro de la Lupe para abrir el programa?
Pues porque, mira que yo siempre había oído a la Lupe, pero yo no había entendido muy bien como todo lo que pasaba entre ella y un poco también Celia Cruz, y para mí fue increíble descubrir cómo ella en su momento fue una rebelde, pero además que se empecinó en hacer una música diferente, no tan pegada, digamos, a lo que los estaban pidiendo en ese momento, ¿eh? Y también, pues creo que eso tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Luchar por la independencia, así no se sea el más popular. Creo que el ser el más popular es muy sencillo, pero luchar por lo que uno quiere es diferente, y es todo un icono feminista que hasta ahora se está reconociendo.
No te creas. Me parece que es teatro.
Querida Consu, tú eres comunicadora social de la Universidad Javeriana y tienes un posgrado en producción ejecutiva en Pompeu Fabra. ¿Cómo es que te vas enrolando en el mundo del cine y de tu experiencia como productora y gestora de proyectos culturales?
Pues yo empiezo en esto muy loco, porque cuando teníamos que hacer las prácticas, nosotros estábamos un poco destinados a todos los que estamos trabajando estamos en comunicación en la Javeriana, en trabajar en City TV. Y yo me acuerdo que yo decía, pero es que yo no quiero City TV, me da pereza un poquito. Y entonces yo empecé a molestar en la universidad y decir, no, yo quiero otra práctica. Y ahí me dijo, vaya a ver a esto, que al parecer está empezando a funcionar muy bien. Y pues esto que ellos decían era la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, que en su momento estaba en Pro Imágenes también.
Claro.
Cuando yo entré a esa casa, yo creo que entrar a esa casa en ese momento, y pues uno tan jovencito, me cambió la vida. En ese momento había afiches, y me acuerdo mucho que estaba ese Rodrigo D, y estaba el afiche de Cóndores No Encierran Todos Los Días, y hacer esa entrevista para mí fue como, wow, ¿qué es este lugar? Y como que yo sentí que llegué a un lugar que me cambió un poco, ¿no?, la perspectiva de todo lo que yo me imaginaba que iba a ser mi carrera. Y paso a paso, haciendo mi práctica ahí, pues conocía a mucha gente increíble que después de eso pues fueron mis jefes posteriores. Pero creo que también todo se puso mucho más intenso en mi vida cuando conocí a Ricardo Restrepo, y Ricardo Restrepo me mostró algo que yo no conocía muy bien, la verdad, que era el documental de autor, ¿no?
Sí.
Y entender que había mucha gente joven que estaba haciendo documental, no, eso para mí fue como muy raro. Entonces empecé ahí, otra persona que también siempre me ha acompañado como en mi carrera fue Adelfa Martínez. Adelfa me ve en la muestra documental y me dice, véngase para acá, yo quiero que esté con nosotros. Y entro a trabajar al Ministerio de Cultura, donde pues yo creo que construí como un montón de cosas increíbles con todo el equipo. Y fue una experiencia en que además tuve un acercamiento muy bello a todo el sector, ¿no? Porque yo empecé a ver, siempre eso era muy bello para mí, entender cómo yo veía las películas en pequeñito, ¿no? Cuando eran proyecto, cuando estaban empezando a entrar a Ibermedia, cuando estaban empezando a ser ganadoras en el FDC, y después yo iba a los estrenos de las películas. Entonces, eso era muy emocionante, pero además porque también me permitió ver un lado de todo el sector que era muy bello. Y es el lado donde son más frágiles, ¿no? Donde llegan al ministerio preocupados, tristes, porque esto les pasó, porque tenían este problema. Entonces no es para nada ese lado glamuroso, que a veces sí pareciera que es como, no, la gente hace una película y va y estrena en la cinemateca, y no puede ver también todo lo que era todo el crecimiento, ¿no? Del sector y de un cine en el que yo empezaba a creer. Después de eso sale algo que también ahí ya me super cambió la vida, y es que llega usted de Latinoamérica a Colombia todo, para coordinar todo el proceso latinoamericano, y yo digo, pues esto me parece como chévere, no lo entiendo. En su momento yo decía, la televisión pública me parecía como muy aburrido, pero cuando yo empiezo a ver lo que significaba ese proyecto para Latinoamérica y que era Gabriel García Márquez quien lo había creado, dije, tengo que estar ahí. Y eso sí fue como un cambio total, porque yo me di cuenta que uno no podía seguir haciendo películas solo para nosotros, ¿no? Que teníamos que construir redes de alianzas para que eso fuera diferente. Y pues mira, todo ese camino donde me lleva ahora.
Hablemos un poquito de tu rol como productora de películas. De todas me gustaría hablar de Don K, de 2013, de Patricia Restrepo, y de Fantasmas del Caribe, de 2018, que la vi hace unos años, de Felipe Monroy. ¿Cómo es esta experiencia de ser productora de películas? Porque ha sido gestora de eventos, gestora cultural y productora de la distribución y promoción de películas, pero también has producido las películas. ¿Cómo es este rol?
Pues este rol es un rol que también ha sido como muy revelador para mí. Obviamente yo creo que en un primer momento yo lo que quería era únicamente ser era una productora, ¿no? Y ahí cuando Patti gana el FDC, fue muy lindo porque ella de una vez pensó en mí y me dijo que ella quería que yo la acompañara. Yo en ese momento trabajaba con ellos en la muestra documental, pero mira cómo es la vida, que es muy raro, y ahora que tú me lo preguntas, cuando yo estoy en ese proceso, Adelfa me llama, y Adelfa me dice, tienes que renunciar a todo para entrar al Ministerio de Cultura. Pero yo lo que vi en su momento fue en el Ministerio de Cultura un lugar donde yo podía construir para que hubiera más películas. Entonces yo acompaño a Patricia en el proceso. Fue muy impresionante para mí también como empezar a ver a una mujer directora. Mira que yo no había visto tanto eso, ¿no? Ver a Patricia cómo lograba que esa imagen que ella durante tanto tiempo se está imaginando de este personaje, Don K, que ella había conocido, se volviera una realidad. Pero al final yo digo, pues bueno, se acaba el proceso, yo tengo que seguir tratando de hacer como políticas públicas, es lo que me imagino. Pero cuando yo estoy saliendo de 12 de Latinoamérica, un día me llama el novio de mi sobrina, el exnovio de mi sobrina. Y el exnovio de mi sobrina me dice, hola, es que imagínate que yo estoy haciendo películas en Suiza. Y yo digo, este es novio a mi sobrina, que era un loco DJ drogadicto, además. Yo lo conocí así, ¿qué películas está haciendo? O sea, este muchacho que está hablando y me dice, cuando yo quisiera como contar esta película que estoy haciendo, y me cuenta Los Fantasmas del Caribe en su momento, pues no, o sea, yo quedé tremendamente conmovida, porque además conocía la historia de Felipe, sabía que las cosas que él estaba diciendo eran reales. Y yo dije, pues bueno, pues es el momento de retomarlo, ¿no? Vamos a intentar hacer esta película juntos, obviamente con su productor en Suiza, que es muy particular porque es como un señor como muy elegante, que tú jamás pensarías que le gustara este tipo de cine, ¿no? Y nos vamos por este camino que fue un camino muy, muy doloroso también, ¿no? Para Felipe, que era retornar a Colombia después de tanto tiempo, a un lugar que le hacía tanto daño. Y mi papel en esa película fue muy, muy importante, porque Felipe tenía demasiadas peleas, yo creo que con Colombia, y yo lo que siempre trataba de hacer era que él se reconciliara de a poquitos, pero de a poquitos con su país, y el proceso hasta la voz de no, yo me acuerdo que fue durísimo, porque él ponía cosas que yo decía, pero Felipe, no sé si eso está bien o no, y eso fue una cosa de pensarnos también la relevancia, digamos, de la película acá, ¿no? Fue muy chévere porque creo que fue una producción muy creativa en ese momento, ellos con ese tema también de pensar que la producción creativa es de un lugar europeo, me dejaron siempre ser parte del proceso, y bueno, no ganamos FDC únicamente porque éramos coproducción minoritaria, en ese momento no había ese estímulo, entonces entramos al estímulo grande y ellos quedaron como muy tristes de saber que no hubiéramos podido ganar, pero fue un camino increíble donde la película se ganó en muchos lugares, y es una película que a mí me parece que es tan importante.
Bellísima,
para este país.
Importantísima
es
para Colombia.
Es muy bella, es muy conmovedora. El día que estuvimos en la Cinemateca, una salita llena, la gente lloraba viendo la película, y yo decía que algo que me gusta mucho a mí de esa película también es que es alguien que está narrando la película, pero no desde lo que yo llamo como este cine mucho más burgués, ¿no? Que es como los niños del colegio, y eso lo hizo Felipe también.
Sí.
Que son los niños del francés contándonos la historia del país, ¿no? Sino Felipe es un chico de barrio.
De barrio y de calle.
Sí, que ha sido muy afortunado porque está en Suiza, porque lo acogieron, pero para que eso pasara, Felipe tuvo que vivir muchas cosas en Suiza, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho y que es algo que yo defiendo también mucho en mi práctica, ¿no? Es como, ¿cómo podemos contar desde otro lugar? Entonces, pues ese es mi camino, pero el camino pues sigue, digamos, también. Entonces, es ver cómo particularmente también desde ese lugar de productora he empezado a construir también un tipo de cine que a mí me importa, ¿no? Y que considero que debe hacer.
Muy bien, hablemos de Something About Us de Daft Punk, que está sonando en este momento. ¿Por qué?
Ah, pues no, porque creo que Daft Punk ha sido como una banda sonora de mi vida, pero esta canción particularmente llevo como varios días escuchándola durante mucho tiempo. Creo que es una canción que habla también mucho de mi experiencia con el amor, ¿no? Que ha sido una experiencia como medio agridulce también y que siempre me hace poner como melancólica en momentos, pero pues que me hace también reiterar la alegría de las decisiones que he tomado. Entonces también siempre en mis días de teletrabajo, que ahora son casi el 80% de mi vida, está ahí presente. I might not be the right
one, but there's something about it. Querida Consu, hablemos de tu hijito más importante, de este importantísimo, fulminante proyecto que es Doco, Agencia de Promoción y Distribución, un impresionante esfuerzo por llevar cine independiente colombiano y latinoamericano a las salas. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué es este proyecto? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de trabajo? ¿Cómo funciona la curaduría de Doco? ¿Cómo se hacen esos diálogos de distribución entre las películas, las salas, y cómo ha sido la recepción del público?
Bueno, pues ese hijo es cada día más grandecito, espero yo. Doco surge como realmente unos desayunos. O sea, yo cuando estaba en el Ministerio de Cultura, había un taller de ficción que se llama el Encuentro Internacional de Productores, y yo me acuerdo mucho decirle a Adelfa, pero porque no hay nada de documental. Y Adelfa, que confiaba mucho en mí en su momento, me dijo, pues empiece a hacer un taller de documental. Y ellas hacen un primer ejercicio, hizo Adelfa un primer ejercicio con Diego García, donde yo me acuerdo que yo lo vi, yo dije, pero siento que acá faltan cosas, y le digo a Adelfa en la segunda edición, Adelfa, déjame hacerlo a mí. Y yo recibo una llamada de Jorge Caballero un día, que yo he sido muy cercana a él siempre, y me dice, quería Consu, queremos invitarte a este desayuno, no sé qué. Yo me fui muy, digamos, como en el plan de funcionaria del Ministerio de Cultura, a enseñarles cosas, pero bueno, terminé involucradísima en el tema, porque lo que empezamos a hacer fue muchos análisis de realmente qué era lo que estaba pasando con el documental en el país, y siempre pensándonos como, no, es que no es porque nos dan tan poquita plata, porque le dan más a ficción, pero eso porque pasa. Cuando empezamos a hacer como las estadísticas y todo, nos dimos cuenta que no era que nos dieran muy poquito, pero que lo que pasaba era que no se veía el documental. Vamos nosotros a contarle eso a Silvia Echeverría y a Andrea Fanador, y ellas nos miran y dicen, pues si tienen tantos problemas con eso, pues hagan una distribuidora. Yo me acuerdo que todos nos salimos de ahí como, ay, no, pero estas están locas, ¿qué distribuidora vamos a hacer? Y yo con esa obsesión y esa mente que a mí no me deja, soy Géminis, no me deja a veces vivir de pensar y repensar las cosas, digo, pero ¿por qué no? Y empezamos a hablarlo hasta que un día, en esos desayunos éramos 25 personas, y un día dijimos, ¿quiénes vamos a hacer que esto sea posible? Y entonces tomamos la decisión de armar esa empresa, Nico, Jer, Jorge Otero, Marcel Iscano, Josefín, Diana Ramos y yo. Dijimos, vamos a hacerlo adelante, mandamos un proyecto al FDC como un poco, ja, seguro no vamos a ganar, y pues ganamos, no lo podíamos creer. Yo me acuerdo que todos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues madre, ganamos, y empezamos a hacer una cosa que nosotros nos imaginamos en su momento, que iba a ser algo como muy de pronto ganar el FDC y decirle a la gente cómo estaba la distribución y demás, pero era un primer año. Hicimos, estuvo muy bien, trajimos Efecto Pedal, estrenamos El Pacto de Adriana, estrenamos en el taller de Ana, o sea, como que cosas pensamos que a poquito, y al siguiente año volvemos a escribir el estímulo y volvemos a ganar. Y era como, no lo podemos creer, ¿qué es esto? Pero ese año además el taller era muy importante para nosotros, porque nosotros nos dimos cuenta que quien tenía muchos problemas eran las salas independientes, ¿no? Y nos unimos entonces con el Ministerio de Cultura en su momento, con Jenny Chaverra, para poder hacer Circula, y con el Fixi. Y realmente, que el Fixi en la cabeza de Laura Páez, hay que decirlo, Laura fue la que, digamos, como nos ayudó a que todo fuera una realidad. Y hicimos algo que fue muy importante, que fue el primer encuentro que tuvieron las salas independientes en ese momento, donde ellas se sentaron y nos contaron como toda la realidad de lo que ellos estaban viviendo, que eran cosas durísimas, pero que lo que pasó también fue que nos volvimos como un tipo de aliados muy grandes en la construcción de eso. Y paralelamente a eso, a mí me empieza a llamar todo el mundo, queremos que distribuyan la película, queremos que distribuyan la película. Y era como, pero ¿cómo así? O sea, ¿en serio? Sí. Y entonces dijimos, pues vamos a hacerlo muy bien. Claramente tomamos decisiones muy estratégicas, eso fue sentados en un BBC todos, donde dijimos, pues alguien tiene que llevar la vocería de este proyecto. Me entregaron a mí el bebé, y construí yo un equipo para que esto fuera realidad. Y empezamos muy cautelosos, no sabiendo si esto iba a ser una realidad, pero entendiendo que teníamos que lograr cifras para nuestras películas, ¿no? Que esto no podía ser un ejercicio únicamente de que la película tiene que llegar a todo lugar, sino que tienen que ser ejercicios presupuestales también importantes para ellos. Y entrenamos como botánicos, un poco pensando, poco en contra de la corriente, porque todo el mundo nos decía que esa película no era una buena película, que era aburridosísima. Mucha gente me dijo,
increíble película, claro, gran película,
hermosa. Entonces pues la estrenamos muy cautelosos, y yo me acuerdo que dijimos, no, pues haremos 1000 espectadores, porque pues si la gente no le gusta, pero pues esa película nos dijo, ustedes están acá para quedarse. Fue muy, muy emocionante. La película en este momento tiene 5.600 espectadores. Nosotros jamás compramos boletos para las películas. Hay gente que hace eso, nosotros jamás lo hacemos. Y la película creció sola, acompañada de una estrategia que hicimos nosotros con un gran equipo que me acompaña. Y empezó pues como todo el camino de Doco. Después de eso hicimos dos películas más pequeñas, que fue Río Teco, que después nos dimos cuenta que era una película que estaba escondida, pero que para la gente, digamos, un poco del común, era una película que les gustaba muchísimo. Para el espectador, digamos, menos cinéfilo colombiano, de una vez en Colombia no la compró, felices. Estrenamos después de eso Tormentero, que fue muy bacano porque también pudimos conocer a Rubén, entender un poco lo que él se imaginaba desde la distribución en México. Y después de eso llega pues la otra película que yo creo que nos cambió la vida, que es Los Días de la Ballena, porque fue muy emocionante tener una mujer como Catalina Rollave al lado de nosotros, digamos como acompañándola en el camino de su ópera prima, pero además porque lo que aprendimos ahí es que la unión hace la fuerza, ¿no? Conocer a Rara, el colectivo de ellos fue impresionante, trabajamos sin cansancio para que las cosas fueran realidad, la fuerza siempre de Nati Agudelo ahí tratando de que las cosas se vuelvan a un lugar mucho más grande de lo que uno se imagina, es muy chévere, y empezó como este camino con Lapo, que fue una fue muy compleja también, muy, a mí me decía Pía, me acuerdo mucho, y Silvia Maya me decían, Conce, pero eso es una película para ir a un museo, y yo decía, pero ¿por qué no podemos también pensarnos en la experiencia cinematográfica de Lapo? Y yo me resistí mucho a que no, a dejarla solo en ese lugar. Yo la verdad me siento a ver Lapu, que ya se estaba viendo el tráiler otra vez, digo, es increíble lo que estos chicos lograron con esa película. Entonces yo empezamos a crecer, y obviamente después hicimos La Fortaleza, donde nosotros ya éramos mucho más fuertes, más fortalecidos como equipo, y bueno, pues llega la pandemia, donde además tomamos pues la decisión de que nuestras películas entonces tenían que convivir también con el mundo digital, que Oco no se podía quedar callado este año y que tenía que seguir creando, a pesar de que todo el mundo nos dijera que estábamos locos y que el cine no se tenía que ver en lo digital. Pero esta experiencia ha sido determinante también para Oco, porque lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que a veces las películas pueden llegar a otros lugares que uno ni se imagina. O sea, Su Merced no lo demostró, gente en Ramiriquí, en medio de la pandemia, llenando salas enteras de la casa, viendo Su Merced, mandándonos mensajes, mucha gente conectada a todos los lives. Después de eso, ver que vivir una película que la gente pensaba que en salas no iba a funcionar, y después de ver que conectaron 350 personas a la inauguración, me llamó María Paula a decirme, con su se va, parece que se va a caer el sistema. Y que había gente de Cartagena viendo esa película, donde jamás habíamos tenido una sala. Entonces eso nos ha hecho construir un lugar que creo que es muy importante, pero obviamente nosotros estamos todos los días imaginándonos cómo es que debe ser algo tan importante como la curaduría, ¿no? Y es un ejercicio bien particular para el otro año. ¿Cuáles son las películas que tienen que estar en Oco? ¿Qué es lo que tienen que tener? ¿Cómo? Y eso que acabas de decir tú es súper importante. ¿Cómo se pueden conectar entre todas, no? ¿Qué tiene que haber de particular que las haga ser parte, digamos, de nosotros?
Ellos rezan todos los días para que nosotros no caigamos.
Vamos a cerrar el programa con algo de fiesta, escuchando La Zona de Bad Bunny. ¿Por qué, estimada Consu?
La historia es muy larga. Yo Bad Bunny lo conocí hace creo que 2 años casi ya. Sí, 2 años, 1 año y medio, que estuve en República Dominicana en el encuentro de productores de producción de allá, y yo decía, pero esta gente, ¿por qué aman tanto a Bad Bunny? Y después entendí una cosa bien particular, y es que Bad Bunny para ellos, para Puerto Rico, es un ejemplo de resistencia de un país colonizado por Estados Unidos, ¿no? Donde él todo el tiempo les está diciendo a lo que ellos llaman los gringos, ustedes nos podrán tener colonizados, pero nosotros les ganamos con el reggaetón, y se me ha vuelto, digamos, como un himno también de vida. Estoy obsesionada con él, porque cada una de las cosas que hace siempre están respaldando también como esa idea del anticolonialismo que tiene Estados Unidos hacia un lugar que yo ahora quiero mucho, que es Puerto Rico, ¿no? Ayer nada más una de las protagonistas de nuestra película Perfume de Gardenias, que tiene un grupo de mujeres lesbianas que desde los años 80 han estado persiguiendo también la independencia de Puerto Rico, cantó con él en los Grammy. Entonces creo que ese tipo de cosas así me seducen mucho, y por eso escogí esta canción, que de pronto jamás la habrías tenido en el programa.
Cabrón con ella, no. Ay, los sábados en caca, los viernes en retro.
Consu Castillo, directora de Doco, agencia de promoción y distribución de cine, mil gracias por tu trabajo tan constante, incansable y comprometido. por la promoción de un cine diferente, más pensante y latinoamericano, y por tu amistad. Gracias por haber acudido a esta cita en el programa Lucine.
Ay, gracias a ti por todo, por el apoyo siempre, y bueno, que podamos seguir todos construyendo juntos y diciéndole a todo el mundo que este cine está acá y que no se vaya.
Estimada Consu, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompaño en el máster y la producción, el equipo de la UN Radio, y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.